y gran día, no porque sea nuestro santo, sino porque vamos a recibir a Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y la abogada que nos asesora cada jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy muy feliz de estar aquí con los Javieres.
Sí, en mi día.
Con Andrea,
Que por ¿el qué?
Y con Andrea.
Ah, claro, hombre, no vamos a dejar a Andrea aparte, que también en algún momento del año celebra su santo.
Seguro.
El lunes pasado fue también.
El lunes pasado. Y fíjate, no te felicitamos, es que no estamos en lo que estamos, Andrea.
No pasa nada, ya me felicité yo a mí misma. Bienvenida, bueno. Ana.
Muchas gracias.
Bueno, pues si te parece, Ana, empezamos recordando aquellos canales que tienen los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, para enviarnos las preguntas que nos respondes cada jueves. García.
Claro que sí. Vamos a recordar que los oyentes tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también el WhatsApp. No están recurriendo a esta vía, pero a nosotros nos darían una alegría al escuchar su voz, pues proponiendo esa consulta que tengan a través, como decimos, de una nota de voz en el 652-868099, 652-868099.
García de Todos los Santos, a la vía del WhatsApp recurren, lo que ocurre es que no nos dejan una nota de voz.
Cierto.
Prefieren escribirlo. Y a veces cuando nos dejan nota de voz nos dicen a continuación que no podemos emitirla.
O se arrepienten, que, ¿no?
Sí, que también se ha dado la circunstancia. Pero bueno, de cualquier manera es interesante que vayamos atendiendo, Ana, si te parece, las primeras consultas.
Muy bien, adelante. Bien.
Pues vamos, Javi, con la primera.
Comenzamos este jueves, además, con una consulta de una situación un tanto extraña y completamente denunciable. Un oyente que nos escribe porque dice que cuando...
Bueno, eso lo tendría que decir Ana, ¿no? Que es denunciable.
Esto ya lo adelanto yo a forma de spoiler. A base de tanto escuchar a Ana voy aprendiendo.
De Todos los Santos.
Me van a convalidar alguna asignatura de derecho escuchando a Ana. Bueno, este oyente nos dice que cuando le contrataron en el mes de febrero su empresa, le dijeron que ya estaba todo correcto, que estaba dado de alta, pero que luego, al llegar la pandemia, realizan un ERTE, ve cómo todos sus compañeros cobran y él no cobra esa prestación y es que se da cuenta de que no le habían dado de alta. Luego se reincorporan en el mes de mayo, ahora ya sí parece que le han dado de alta y la pregunta de este oyente es si podría cobrar ahora el ERTE.
Bueno, pues evidentemente la empresa no lo ha hecho bien, ¿no? No le ha dado de alta cuando debió, eso es una infracción administrativa grave. Evidentemente, ahora que le ha dado de alta con efectos ya en mayo, lo que debería de pedirle a la empresa pues que esto no regularicen, porque solamente si se regulariza tendría alguna posibilidad, digo yo, de pedir el ERTE, los meses de marzo y abril que estuvo sin trabajar. Si no se regulariza, vía porque lo hace voluntariamente la empresa o vía porque hay una inspección de por medio, no tiene mucha posibilidad de recuperar esas prestaciones de desempleo de ERTE de marzo y abril.
Ya, pues malas noticias y me temo que lo mejor es que lo intente hablar por las buenas con la empresa, ¿no? Se va a evitar muchos problemas.
Sí, desde luego. La empresa también se expone pues a un problema, porque evidentemente la falta de alta y de cotización pues es un gran problema para la empresa.
Claro.
Puede venir ahí una multa, una reclamación de deuda importante, pero también le diría al oyente que nos está escuchando que le han hecho una gran faena. ¿Por qué? Porque resulta que la prestación por desempleo de ERTE COVID, que es una prestación extraordinaria, no tiene mucho que ver con la prestación de paro normal, se está concediendo a todas las personas trabajadoras afectadas por ERTE, aunque no tengan el periodo de cotización, como tú sabes, Javier, que lo sabes también yo.
Sí,
¿qué pasa? A los que han sido dados de alta con posterioridad al 18 de marzo, como sería el caso de este oyente, pierden esa prestación extraordinaria de ERTE COVID. Es decir, a él solo se le va a aplicar, por desgracia, la prestación de paro ordinaria, la que conocíamos todos. Es decir, si tiene los requisitos de cotización, se la dan. Pero si no lo tiene, ese periodo de carencia, se la van a denegar. O sea que, él tendría, yo, si fuera él, aconsejaría que lo hablara con la empresa, que le contara este problemón que tiene, ha estado 2 meses sin cobrar nada y encima no va a tener expectativas de cobrar, no ha tenido ni siquiera ninguna otra cotización y que lo intentan arreglar de cualquiera de las maneras.
Claro. Pues siempre el diálogo, a través de él, normalmente se consiguen, digamos, resolver problemas cuando son para ambas partes. Normalmente cuando es para uno es más difícil que se produzca ese acuerdo. Bueno, Javi, hay más preguntas.
Sí, la segunda consulta es de Isabel, que nos cuenta que desde el 1 de octubre está dentro de un ERTE en reducción de jornada del 75%. Y a ella le extraña porque trabaja únicamente 10 horas a la semana, lo que corresponde a ese 25% restante, y se pregunta si esto es legal, porque todo lo que ha leído y escuchado es que el máximo de reducción es del 70% dentro de un ERTE, es decir, que tendría que trabajar al menos 12 horas semanales, que serían ese 30%.
Se lo escucharía a Ana la semana pasada, sin ir más lejos.
Sí, yo creo que sí. Mira que bien, ya tenemos oyentes que nos escuchan todas las semanas.
Sí.
Pues así es decir, no está bien hecho. Entonces, mucho me temo que esta empresa se lo van a denegar. El ERTE. Ha debido de ser uno de los nuevos ERTEs que han salido, el ERTE de limitación o el ERTE intensivo. La empresa habrá tenido que hacer la tramitación de este ERTE ante la autoridad laboral. Y cuando la empresa solicita el ERTE y pide una reducción del 75%, automáticamente tiene que ser denegado, porque es que no entra dentro de los requisitos que marca la ley. El tope está en el 70%, como bien dice la oyente, y por lo tanto, pues, mucho me temo que no va a tener el ERTE.
Pero, y mientras tanto esta oyente, ¿qué puede hacer? Porque ella está trabajando sus 10 horas.
Pues ya le puedo también decir que a las buenas lo hable con la empresa y si no ya lo que puede hacer directamente es interesarse en la autoridad laboral, ¿vale? De Madrid, donde se habrá tramitado. ¿Qué pasa con estos ERTEs? Los trabajadores tienen el derecho de ser informados por las empresas de que se está tramitando un ERTE, de que se ha autorizado el ERTE, de manera que tienen el número de referencia del expediente. Puede interesarse directamente al oyente ante trabajo, como digo, ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, por el ERTE. Porque vale. Yo me temo que no se lo han podido autorizar. Es que no lo autorizan con ese porcentaje de reducción.
Es que aquí lo extraño es eso, que parece que dará la sensación que se está aplicando. O sea, no sé si se lo habrán autorizado o no, pero que ya los trabajadores están desarrollando la jornada que la empresa tenía prevista. Por eso te preguntaba.
Bueno, y porque me gusta no columpiarme, he dicho una cosa y no es del todo correcta. La autoridad laboral realmente solo se limita a constatar que están en situación de fuerza mayor. De manera que donde realmente va a tener que, por desgracia, pelearse la oyente es con el SEPE. ¿Por qué? Porque la decisión de qué porcentaje de reducción de jornada compete a la empresa. Pero como a ella le afecta en su prestación de paro, porque el SEPE no le va a reconocer una prestación de paro por este porcentaje de inactividad del 75%, siempre va a estar hasta el 70%.
Claro.
Va a tener que plantear la reclamación, mucho me temo, en el SEPE.
Ya, pero es que el SEPE no le va a dar el 5% restante.
Lo sabemos. Entonces, mucho me temo, o que lo arregle con la empresa, que todavía están a tiempo, porque estamos hablando posiblemente la nómina del paro de octubre ya se ha pagado. Pero lo que tiene que arreglar es que, si no lo arregla por las buenas, tendrá que ir a la inspección de trabajo.
Claro. Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, la abogada que cada jueves nos acompaña para atender tus consultas. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, escuchando muy atentamente.
Muy bien, muy bien. Vas a escuchar atentamente más preguntas que tiene García de Todos los Santos.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta de este jueves. Ana, de un oyente que nos dice que firmó en junio del año 2019, el día 25, un contrato temporal de un año de duración, que en el mes de abril, el día 2, su empresa le metió en un ERTE y que, por lo tanto, se suspendía el contrato cuando le quedaban, según sus cálculos, 83 días para su finalización. El día 1 de septiembre ya se reincorpora, aunque lo hace tan solo al 50% de su jornada. Y ahora la pregunta que tiene es si el plazo en el que transcurren ahora los días que faltan de contrato es al 100% o al 50%, es decir, que serían el doble de días, si es así en ese caso, porque únicamente está trabajando, dice, al 50% de la jornada. De hecho, nos pide que si podemos sacar la calculadora y decirle exactamente el día que finaliza su contrato, que nos lo agradece.
Bueno.
Hombre, pues la calculadora también la puede sacar él, ¿eh? En función de ahora lo que le diga Ana.
Y si no el móvil, que también tiene calculadora, si no tiene la física.
Y si no la cuenta la vieja, uno se pone el calendario y empieza a contar 1, 2, 3, 4, así.
Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado la consulta, porque se sale un poco también, ¿verdad?, de las que estamos trabajando.
Sí.
A ver, de este tema, realmente tengo que ser también muy honesta y decir que yo me voy a lanzar con una interpretación, pero por desgracia, el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020, que es el que ha introducido la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales afectados por los ERTES, pues deja alguna laguna, ¿no? Y entonces, pues por desgracia, la solución a la pregunta que nos hace el oyente, pues no sé si es del todo clara. Yo, tal y cual lo interpreto, y también me baso, por supuesto, en el criterio de la Dirección General de Trabajo, que aclaró algún aspecto sobre este artículo 5 ya en abril, realmente la interrupción es de la duración del contrato y, por lo tanto, solo despliega efectos esta interrupción durante el periodo en que ha estado en suspensión de por ERTE, es decir, mientras no ha estado trabajando. En el momento en que se ha reactivado su actividad, su trabajo efectivo, aunque al 50%, a mi modo de ver, se restablece y de alguna manera esa interrupción ya se deja sin efecto. No sé si me explico. De manera.
Sí, que, bueno, en resumen, Ana, que da igual que haya empezado al 50% que al 100%, que lo que te cuentan son esos 85 días que, si no me equivoco, le restaban de contrato, ¿no?
Sí, entonces yo he sacado la calculadora.
Ah, vale, venga.
¿Qué me pasa aquí? Que ahora me estoy fijando que a lo mejor me estoy equivocando porque he cogido días naturales. Muchas empresas, el cálculo de los días no lo hacen por días naturales, sino meses de 30 días. No. En todo caso, si fueran días naturales, como ha sido mi cálculo, esos 83 días, ¿sabéis cuándo hubiera vencido su contrato? El 22 de noviembre.
Claro, a mí también me parecía, digo, ya tendría que estar en un segundo contrato, si sigue trabajando, ¿no?
Claro, efectivamente, eso puede ser muy bueno para él, porque si la empresa no ha denunciado ese contrato el 22 de noviembre y sigue trabajando, se ha convertido en indefinido. Pero ahora pregunto yo, a lo mejor la empresa está interpretándolo como él está un poco sugiriendo, dice, oye, a lo mejor como estoy al 50%, pues de manera que sé que está esta prórroga, ¿no?, de mi contrato, en el fondo se tiene que duplicar, porque estoy al 50%, de manera que sean 166 días.
Claro.
Un lío patatero.
Bueno, es que yo te voy a dar otra interpretación, Ana. Es que si se ha incorporado al 50% y sigue en ERTE el otro 50%, a lo mejor la empresa interpreta que cuando empieza los 80 días es cuando se incorpora al 100%, con lo cual ya puede ser el remate, ¿no?
Sí, pobrecita. Es que es muy interesante este tema, ¿eh?
Sí.
Pero, fíjate, he pensado, Javi, en otra derivada, en que la empresa realmente tiene miedo a extinguir este contrato por el tema del mantenimiento del empleo.
Claro.
Los 6 meses, ¿vale? Y no se atreve. La verdad es que muchas empresas les está pasando esto, que tienen miedo a las consecuencias de no cumplir con el mantenimiento del empleo.
Claro. Este y sobre todo... Y sobre todo si son pequeñas, que muchas veces no tienen a un profesional como tú, Ana, allí para que ponga un poco de orden, ¿no? Y entonces cada uno al final va interpretando lo que buenamente puede, ¿no? Y siempre intentando no meter la pata, ¿no? Para no sufrir consecuencias económicas.
Exactamente. Entonces yo le diría al oyente que se dé con un canto en los dientes, de trabajando. El 22 ya ha transcurrido.
Bueno, pues vamos con la cuarta que nos hizo llegar el texto a través de WhatsApp.
Sí, de una oyente que nos cuenta que lleva 12 años en su empresa, que está dentro de un ERTE desde el pasado 11 de marzo y que ha consultado últimamente su vida laboral y que ha visto que desde el mes de octubre esta prestación por ERTE ya le está contando como paro. Y claro, la pregunta que tiene es que si tiene más o menos claro, porque nos habrá escuchado también, que si le despiden durante el año 2021 no le consumiría paro. Pero a ella la duda va más allá y nos lleva ya al año 2022. ¿Qué pasaría en este año si la despiden, Ana?
Pues ahí, por desgracia, sí que le está restando paro, le está consumiendo paro, como dice ella, a partir del 1 de octubre. Sí. Así, eso es una de las grandes novedades que ha traído el último Real Decreto Ley sobre los ERTE, el 30.
Vale. Bueno, y ahora vamos con la segunda, que tiene más miga.
Sí, vamos a ver si tenemos clara esta cuestión. Yo de momento procedo a leerla y ya Ana que saque sus conclusiones.
Y yo puedo ayudar un poco, que también tengo algún detalle. Venga, más.
Pues nos cuenta esta oyente que trabaja en el sector de la educación y que su empresa es adjudicataria de un servicio público que va a salir ahora a licitación, que si la empresa saliente querría mantenerla, que si la pueden obligar, porque ella nos cuenta que no querría mantenerse en su empresa actual y que si la pueden obligar de nuevo a mantenerse, porque además nos dice que su empresa podría alegar que trabaja en una escuela, pero que además trabaja pues en otras escuelas o en otros centros dentro de la misma empresa.
A ver, la historia es que teme que haya una subrogación de la concesión del centro en el que ella trabaja y ella preferiría la subrogación de empresa, pero la empresa actual dice que no, que cuenta con ella.
La verdad es que a mí me genera dudas, pero la empresa es realmente la que tiene que decidir eso, porque nos dice la oyente que son escuelas y que ya presta servicios en otros centros.
Claro.
Por lo tanto, es perfectamente, parecería lícito, salvo motivo de discriminación, ojo, que la empresa le dijera, no, tú no vas a ser cedida porque tú también trabajas en otros centros y te podemos mover a otro centro.
Claro.
O sea, lo veo dudoso que ella pueda alegar que tiene que operar la sucesión. En todo caso, es un tema muy complejo. Tendría que ver mucha documentación, el convenio colectivo o el pliego administrativo o su contrato o las veces que ella ha trabajado en otros centros, porque lo que cuando opera la subrogación, por lo tanto, tiene que pasar necesariamente a la adquirente de la contrata, es cuando es una trabajadora adscrita a ese centro, ¿me entendéis? No. Lo veo, que es una trabajadora que también presta servicios en otros centros, me genera la duda razonable.
O sea, pero como pista quizá le podríamos decir que miren su contrato, si su contrato está escrito exclusivamente a ese centro, aunque en la práctica vaya a otros, o no, ¿no? Sería un poco la clave.
Efectivamente, eso sería muy buena pista, sí.
Vale, pues como consejo eso, que revise el contrato y en función de eso que bueno, pues sepa que la empresa, o sea, ella tiene más libertad o menos a la hora de obtener la subrogación. En fin, Ana, que enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Pero, vamos a terminar con una consulta que no quiero que dejemos sin contestar, Javi.
Sí, vamos con la última consulta de este jueves. Un oyente que nos dice que su empresa le ha notificado el despido con fecha del 15 de diciembre y que le han presentado un finiquito en blanco porque le dicen que no tiene vacaciones pendientes y que las pagas extras están prorrateadas. Les ha consultado y le han dicho esto por escrito y además que tiene derecho a una indemnización de 25 días, además del pago de estos 15 días del mes de diciembre que le van a pagar esta misma semana. Ana, la pregunta es muy sencilla, ¿si esto es correcto?
A mí me extraña todo muchísimo porque al decirnos varias pistas, que la empresa le ha puesto un finiquito en blanco, sin embargo, reconoce que le va a pagar 15 días, entonces no es en blanco. Lo que yo creo es que a lo mejor el trabajador discrepa de las vacaciones. En un finiquito, ¿qué tiene que venir? Por supuesto, tiene que venir las vacaciones y la prorrata de las pagas extraordinarias. Pero como el oyente nos ha dicho que en su empresa están prorrateadas, ¿eso cómo lo comprueba? En cada nómina mensual tiene que aparecer un concepto separado que se llame parte proporcional pagas extraordinarias. Si ese concepto, en el caso de este oyente, aparece así todos los meses, efectivamente en el finiquito no pueden pagarle la prorrata a las pagas extraordinarias. Otra cosa serán las vacaciones, que él las tiene que demostrar que hay días pendientes, que no ha consumido todos.
Luego, pero va, no, en la liquidación, si la cuestión es si tiene que aparecer esa indemnización o está bien que se lo pongan en blanco y aparte le paguen la indemnización.
Ah, bueno, eso de que venga la indemnización, entiendo que ha sido un despido objetivo por las pistas que nos da, porque no nos lo aclara, pero como dice que con efectos del día 15, normalmente los despidos objetivos son los que llevan preaviso de 15 días, yo he deducido, pero Javi, aquí puede ser que me equivoque, que es un despido objetivo.
Sí.
Esa indemnización, lo normal es que venga en la nómina, pero tampoco es obligatorio, ¿vale? Tampoco es obligatorio.
Vale, entonces, perfecto.
Que se quede tranquilo ahí. Y lo que me llama la atención es sobre los 25 días. Porque a lo mejor el convenio colectivo que aplica a la empresa de este cliente establece que hay que pagar 25 días en un despido objetivo, porque los despidos objetivos se abonan a 20 días.
Claro.
Por trabajado. Que luego la empresa llega a un acuerdo con el trabajador y le abona algo más. Fenomenal.
Claro.
Que esto viene también de un despido colectivo donde se ha acordado en el marco de ese periodo, de ese despido colectivo, pagar 25 días por año, puede ser. Pero a mí, así a priori, 25 días me suena muy raro.
Claro. Pues Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Gracias.